El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Frecuencia MP. Les deseamos un excelente inicio de semana. Hoy los acompañamos Daniel Quesada y en los controles Daniel Calvo de Noticias de Columbia. Hoy no está con nosotros mi compañera Tatiana Vargas porque se encuentra cumpliendo asignaciones propias de nuestra función y no podrá acompañarnos, pero en este programa queremos llamarle la atención sobre un tema que tiene gran impacto en la salud y en la naturaleza: los botaderos clandestinos y la gestión de residuos que, aunque a veces no nos pueda sonar familiar, esto puede convertirse en un delito. Definitivamente, cuando no se gestionan correctamente los desechos, las consecuencias van más allá de algo estético, de lo desagradable que es a veces ver basura tirada en las calles o de las consecuencias que esto genera, podríamos decir, a nivel superficial. Por eso hoy vamos a analizar cómo impacta nuestro entorno lo que hacemos con los residuos que producimos. Precisamente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos establece el derecho que toda persona tiene a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero nos preguntamos si se cumple este objetivo. Para profundizar en el tema y responder a esa y otras consultas, se encuentra con nosotros la fiscal especializada en ambiente, Maritere Vargas Molina. Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias.
Bien, ¿qué les parece si entramos de inmediato en esta materia tan interesante? Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Maritere, empecemos por definir conceptos básicos. ¿Cuál es la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario?
Sí, bueno, muy buenos días primero que todo y saludar a pues, todos a los radioescuchas y por la oportunidad de este tema que sí es, como veremos tal vez en los próximos minutos, pues un tema sumamente importante y que es también del día a día de muchos ciudadanos. Entonces tal vez hay algunos aspectos que sí son buenos de ventilar acá. Con respecto a la diferencia entre un botadero y un relleno, bueno, lo que es la Ley de Gestión Integral de Residuos específicamente hace énfasis en la manipulación, valorización de los residuos. Entonces ahí básicamente hay sitios específicos, sitios legales en los que definitivamente pues se puede ir y camiones y demás a depositar los desechos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la diferencia radica en la manipulación, en el tratamiento que se le da a un relleno sanitario, ¿verdad? Tiene todas unas características, tiene todo un tratamiento y básicamente es como la forma legal de hacerlo. Está en el otro aspecto el botadero, ¿verdad? Que ya es básicamente lo que nosotros podemos ver muchas veces, que vemos sitios, pueden ser privados, ¿verdad? Muchas veces que hay basura acumulada, que llegan camiones y depositan. Estos no tienen permisos, ¿verdad? No tienen permisos municipales, no tienen toda una serie de condiciones aptas para el manejo y la manipulación de todos estos desechos. Entonces, básicamente es la legalidad también y los aspectos técnicos a tratar. Entonces, la diferencia radica básicamente en eso.
Como parte también de estos conceptos básicos, ¿qué se califica como residuos o desechos? ¿Qué tipo de productos, de sustancias, de materiales entran en estas categorías?
Okay, bueno, residuos, ¿verdad? Y desechos, básicamente en el entender general uno podría decir que es lo mismo, ¿verdad? Muchas veces uno dice, lo deseché, ¿verdad? Es un residuo. Pero básicamente eso, la importancia es la valorización que se puede dar, por ejemplo, en lo que es un residuo, ¿verdad? Un residuo es lo que eventualmente podría por decirlo de alguna forma, reciclarse o valorizarse o darse alguna otra forma ya luego de que lo utilizamos. Y un desecho es básicamente lo que ya no podríamos reutilizar o valorizar, ¿verdad? Por decirle de alguna manera, insumos médicos, por ejemplo, ¿verdad? Que son cuestiones que ya no podrían, ¿verdad? Darse una valorización, una reutilización. Entonces, básicamente, pues eso es la diferencia, ¿verdad? Aunque todos son lo que consideramos basura, pero sí hay una diferencia básicamente en la valorización.
Y precisamente estos están categorizados, ¿verdad? Hay algunos llamados peligrosos y demás. ¿Podemos hablar de esos diferentes tipos de los residuos?
Claro. Bueno, esta ley, específicamente la Ley de Gestión Integral de Residuos, nos da pues la pauta para determinar qué podría ser un residuo, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ya hice pues la categorización, que básicamente es la valorización, pero existen entre estos residuos también los que son ordinarios, los que son peligrosos, ¿verdad? O de un trato especial. Entonces, los ordinarios básicamente son los que se generan en nuestro uso cotidiano doméstico, básicamente, ¿verdad? En viviendas o cualquier otra fuente, y esos básicamente son los que son llamados ordinarios, ¿verdad? Posteriormente están los residuos peligrosos. Esos sí, básicamente se caracterizan por su composición, muchas veces química o en este caso pueden ser bioinfecciosas, pueden ser tóxicas, explosivas, ¿verdad? Biológicas. Hay bastantes, digamos, aspectos que hay que tomar acá en cuenta porque requieren pues un manejo especial, ¿verdad? Tanto para el transporte como también para el desecho. Entonces son peligrosos porque igualmente pueden incidir gravemente pues en la salud, ¿verdad?
Esos no los tenemos por lo general a la mano en los hogares y en nuestro día a día.
Pues básicamente no son tan cotidianos, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, un residuo que se genera en una casa, por ejemplo, orgánico, o por decirle lo que va a aguas, que después tal vez podríamos tomar ese tema, alcantarillados, ¿verdad? Además, por ejemplo, la materia fecal puede considerarse peligrosa, ¿verdad? En el sentido de que si pues es algo que se genera en nuestras viviendas y que eventualmente por un mal manejo pues podría considerarse, pero por lo general son ordinarios, ¿verdad? Algunos que otros, por ejemplo, los que son inflamables, puede ser que en alguna vivienda pues haya algún tipo de este tipo de material, pero no es específicamente lo que vemos día a día, aunque no se excluye, ¿verdad? Pero básicamente lo que manejamos a diario en la mayoría de los casos es residuos ordinarios, ¿verdad? Lo que generamos en nuestros hogares o en el trabajo. Y pues se da algunas ya especificaciones con respecto a que sí ya tienen características más, pues, por ejemplo, industrias o más otro tipo de hospitales y demás, que pues tienden a generar más este tipo de residuos.
¿Quiénes son responsables de administrar o gestionarlos correctamente?
Bueno, en este caso, los entes estatales, digamos, bueno, en general todos seríamos responsables porque es un asunto pues de conciencia, pero ya propiamente el manejo pues sí se tiende a establecer en instituciones, por ejemplo el Ministerio de Salud, por ejemplo las municipalidades, ¿verdad? Son instituciones pues, gestoras de también de información, de dar información, seguimiento, todo un aspecto pues también administrativo y hasta cierto punto legal del deber del manejo de estos desechos, ¿verdad? A nivel pues en general.
Y cuando hablamos del agua, el problema se vuelve igual o más grave, ¿verdad? Es un bien muy, muy susceptible de ser dañado.
Sí, por supuesto. O sea, el agua pues es trascendental, ¿verdad? Para efectos de la vida, pero igualmente es muy delicado. Es algo que también no se le da pues la importancia y el cuidado muchas veces necesario. No hay tal vez una conciencia general de lo que podríamos incluso estar ocasionando con botar un simple papel y demás, que eso muchas veces pues va al recurso hídrico. Muchas veces se dan también botaderos, que todos los lixiviados, que son desechos que se van generando en un botadero clandestino muchas veces, todo eso pues va a los cuerpos de agua, a los ríos, a una quebrada. Ve uno pues también situaciones de que botan alguna basura y se lo lleva al río, se lo lleva a la corriente, pero por supuesto que eso genera, desaparece, pero no desaparece al ambiente, ¿verdad? Desaparece a la vista de quien lo haya desechado, pero sí se dan muchos tipos de problemas, tanto de contaminación en ese aspecto como también de otro tipo de contaminación, ¿verdad? Que sería tal vez industrias, ¿verdad? Otro tipo de actividades comerciales, ganaderas y demás, agroquímicos, tantas cuestiones, ¿verdad? Que van a dar a los ríos. Entonces es un recurso muy, muy, muy vulnerable.
Son las 9:10 de la mañana. Gracias por continuar con Frecuencia MP. Maritere, hay algunas personas que creen que por ser dueñas de una propiedad privada, por tenerla cercada con malla y demás, pueden convertirla en un botadero. Se deben gestionar permisos para esto, ¿verdad? No cualquier lugar puede ser utilizado para ese fin.
Correcto, sí. En este caso, bueno, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Municipalidades y demás, pues son, como lo indiqué, los entes indicados para esos fines. El hecho de mantener una propiedad privada y indicar, bueno, muchas veces dicen no botar basura acá. Uno muchas veces puede verlo en las calles, en los barrios y demás, pero igual la manipulación, el desecho de que incluso que, por ejemplo, se tenga abierta una propiedad y la persona diga, bueno, yo no soy la que voto, y llegan ahí a depositar, incluso esas personas tienen la obligación, ¿verdad?, de mantener, cercar, ¿verdad? Eso ha pasado muchas veces, que no es tanto administrativo también, sino puede ser a nivel penal, si hay un cuerpo de agua cerca, si está ya invadiendo el área de protección, los desechos. El área de protección es una medida que se toma a una distancia de los cuerpos de agua, que pues la ley forestal también lo contempla. Entonces, en ese caso, por ejemplo, muchas veces se tienen responsabilidades compartidas, ¿verdad? Tanto de la gente que va y desecha porque no puede hacerlo, porque simplemente ve un lugar vacío, un lote, y también la persona que es dueña de ese lote no puede lavarse las manos, por decirlo de alguna forma, de que no es su responsabilidad, porque sí lo es. Tiene que ver cómo genera, cómo incluso la ley de aguas establece pues reforestar y tener pues cuidado cerca de los cuerpos de agua. Si no hubiera un cuerpo de agua, igualmente pues no es una facultad de hacer con la propiedad, porque limita derechos. Ya se amplía el ambiente, se amplían derechos del ambiente, y ya no le da potestad al dueño de hacer lo que sea, ¿verdad?
Sí, debe velar por el uso que se haga de su propiedad. La semana anterior fuimos sede del Congreso Latinoamericano del Ministerio Público Ambiental, y durante las ponencias se hizo referencia a algunos casos muy llamativos en Costa Rica y en la región, porque tuvimos representación de 11 países de Latinoamérica. ¿Con qué se han encontrado ustedes? ¿Cuáles son las acciones más frecuentes de las personas que impactan y que generan una mala gestión de los recursos? Esos casos típicos que ven ustedes en la Fiscalía Ambiental.
Bueno, obviamente sí se dan muchos problemas que incluso no se ven a nivel penal, pero que existen, ¿verdad? No llegan denuncias, o igual es una problemática general. En ese sentido, digamos, casos específicos, si tenemos cuestiones de contaminación, como indiqué, por ejemplo, botaderos clandestinos, botaderos que han llevado años en ciertas localidades que administrativamente pues no han surtido los efectos que se requieren, porque eso es importante también a nivel administrativo, si se pueden hacer diligencias y órdenes para efectos de, pero si ya llega a nivel penal, pues sí hay bastantes casos, por ejemplo, botaderos en ciertos sectores, como lo indiqué, que están invadiendo el área de protección. Ahora tal vez hacer una breve referencia a cuándo es delito y cuándo no, ¿verdad? Pero en ese sentido, si invade un área de protección, si hay un residuo ordinario en área de protección, el botadero llega a estas áreas cerca de los ríos, ya eso pues hay contaminación y hay delito. Eso se da mucho. Igualmente se dan, por ejemplo, en vertidos, ¿verdad? Vertidos, por ejemplo, de plantas de tratamiento, también es otro tema que pues es un delito de contaminación pues a los cuerpos de aguas. Por ejemplo, las plantas de tratamiento tienen una, por decirlo de alguna forma, un permiso, ¿verdad?, de contaminar hasta cierto punto, porque es una actividad, ¿verdad? Pero si se pasan de esos parámetros permitidos, entonces ya pues sí es un delito. Entonces se dan muchas veces pues a nivel institucional, ¿verdad?, a nivel de proyectos de este tipo de plantas, que también se da contaminación, y sin contar con otro bastantes que se ven también a nivel de contaminación.
Precisamente hagamos esa diferenciación, porque algunas acciones las podemos calificar como errores, tal vez. Pero ¿en qué momento se convierten en delito? ¿Cuáles son esos delitos establecidos en la ley y qué penas tienen a grosso modo?
Bueno, esta ley de gestión integral de residuos, básicamente, aunque son prácticamente dos delitos que se establecen, eso no implica que pues no sean de suma importancia, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, lo que es el artículo 55 explica básicamente, para que tal vez es en un resumen, son delitos de acciones específicas, por ejemplo, de transportar, incluso traficar, ¿verdad?, lo que son sustancias peligrosas específicamente. En ese sentido, acciones de exportar, importar, almacenar, comercializar o transportar, como lo indiqué, sustancias peligrosas, bioinfecciosas o radioactivas, ¿verdad? Eso es un delito específico para acciones específicas, ¿verdad? Entonces, si ya la persona está haciendo estas acciones, pues ya es considerado delito, ¿verdad? Porque eso es algo ya mucho más específico que hay que tratar. Si tiene un transporte especial, ¿verdad? Tiene una actividad específica y ciertas pautas de seguridad y de salud que hay que tomar. Entonces, eso es uno de los delitos. El otro de los delitos, ese es un poco más a lo relacionado que venimos indicando, esa es disposición ilegal. En ese sentido, es básicamente tres escenarios. El residuo peligroso, que es lo que hemos venido indicando, ¿verdad? Por ciertas características, si alguna persona deposita o incluso tiende a realizar acciones, ¿verdad?, con este tipo de residuos, depositarlos en algún lugar, etcétera, ya con solo eso, pues es un delito. Con solo que sea peligroso, ¿verdad?, depositarlo en algún lugar específico, ya no interesa dónde, sino que ya, pues ya es delito, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, también se da el otro aspecto, que son en áreas de protección, que es lo que indicaba. Ya si son, incrementa, digamos, como la gravedad, si es un residuo peligroso en áreas de protección. Y otro es ya residuos ordinarios, ¿verdad? Pero igual se contemplan dentro de área de protección, ¿verdad? Si, por ejemplo, como se dan los botaderos clandestinos que indiqué, o sea, los escenarios son básicamente tres. Entonces, peligrosos, no importa dónde, los que son en áreas de protección y los residuos ordinarios, que ya no serían peligrosos en áreas de protección. Entonces, en ese caso también, pues se da contaminación de aguas, ¿verdad? Se dan este tipo de delitos que ya son más específicos. Existe también, pues, algunas infracciones que son administrativas, y en ese caso, entonces, pues, ya sí son acciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, aspectos de que, por ejemplo, se ve mucho quemar basura, ¿verdad? Uh-huh. Se ve mucho lo que es, tal vez, transporte. De un lugar a otro, ¿verdad? De desechos. En ese sentido, sí es importante indicar que, por ejemplo, depositar residuos peligrosos o manejos especiales en sitios no autorizados es una sanción administrativa, pero igual, por ejemplo, el transportar residuos peligrosos también puede, como lo indiqué, hacerse un delito, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, aunque sí hay asuntos meramente administrativos, ¿verdad?, que no necesariamente requieren de un tratamiento penal.
Para poner un ejemplo, ¿cuáles pueden ser penas para los delitos específicamente, o para uno de estos delitos? ¿Cuáles son esas penas que se establecen?
Las penas, las prisiones sí son bastante altas. En ese caso, por ejemplo, la disposición ilegal de residuos es de 2 a 15 años, ¿verdad? Es una pena que, pues ya dependiendo de la gravedad, se valora, pero llega hasta 15 años, ¿verdad? Entonces ya son penas bastante altas que igualmente antes muchas se podrían haber valorado con la contaminación, que es la de la ley de vida silvestre, ¿verdad? En es de conservación de vida silvestre, que había un delito específico, o existe también un delito específico de contaminación, pero en ese caso lo que se hace a nivel penal o de fiscalía ambiental es tomar los parámetros de la ley de disposición ilegal de residuos. Igualmente se está contaminando y las penas son mayores. Entonces, en ese caso sí, pues tiende a haber una sanción más grande.
Claro, nos puede llevar a prisión el uso que hagamos de estos residuos. Hablemos del agua. ¿Cuál se puede calificar como residual y cuál como pluvial, y por qué hay que darle distintos tratamientos?
Okay. En ese caso, ¿verdad? Lo que son pluviales son, hay alcantarillados, ¿verdad? Está, uno lo maneja el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otro la municipalidad, tal vez esa es la diferencia. En ese sentido, las pluviales pues es todo lo de aguas, ¿verdad? Que llueve, que no son de desechos, digamos, de casas propiamente. Las residuales son específicamente estas que se generan, por ejemplo, aguas jabonosas, que se generan tanto pues en industrias como en casas de habitación, ¿verdad? Pero que no conllevan pues un tratamiento mayor, pero sí que tienen que darse a recolectores, por ejemplo, que sí obviamente tienen que darse pues una conducción para efectos de que no vayan a parar específicamente a cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, las pluviales son alcantarillados específicos que recogen, ¿verdad?, aguas llovidas, y las aguas residuales sí son ya las que se generan de casas, ¿verdad?
De distintas entonces, actividades que
exactamente,
hacemos.
Entonces básicamente esa es la diferencia.
Estamos conversando con Maritere Vargas, que es fiscal especializada en ambiente, y no hay duda de que el tema de la gestión de residuos es responsabilidad de todos y todas. Ya ella nos lo explicaba. Vamos a conocer algunas de las principales dudas de las personas.
¿Y a dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está?
¿Qué es lo que hace la fiscalía?
¿A dónde me
dirijo? Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP. Bien, una pregunta que tenemos es, ¿qué debo hacer si me entero de que alguien tiene un botadero o están lanzando aguas residuales a un río?
Aquí es importante, bueno, tomar conciencia, por supuesto, que aquí no importa qué hago yo, a qué me dedico y demás, sino todos somos ciudadanos, todos somos conocedores de que el ambiente es un derecho humano. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante tomar conciencia y denunciar, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en botaderos que el vecino tiene, no interesa si me cae mal o lo denuncio porque me cae mal o no, o algún asunto ya personal, o porque no, la verdad es que no voy a meterme en, muchas veces mucha gente podrá pensar eso, bueno, no voy a meterme en problemas o en algo que no me incumbe, pero el ambiente es algo que nos incumbe a todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante, como lo indiqué, en este caso de contaminación, en este caso de delitos o incluso infracciones administrativas, es bueno pues de darlas a conocer. Hay bastantes medios, tanto municipales, Ministerio de Salud, se puede indicar ahí la problemática. También está una página del Ministerio de Ambiente y Energía citada, SITADA, ¿verdad? En la página, los que tienen acceso a internet, hay denuncias anónimas que se pueden hacer ahí en caso de que no quieran, pues, ¿verdad? Dar nombres. Igualmente, pues en el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, y fuera del caso, entonces también, por supuesto, se podría tomar ya en ese caso si es un delito, ¿verdad? Pero sí es muy importante tomar conciencia, igualmente no solo con botaderos, ¿verdad? Incluso con otras acciones, porque es la contaminación se da también con esto de conexiones que indiqué, por ejemplo, de aguas residuales. La gente pues no tiene un tratamiento específico. Uno también es consciente que se ven realidades con respecto a casas, a las márgenes de los ríos, a las márgenes de cuerpos de agua, que pues tienen un tubo, ¿verdad?, para desechar directamente en el río, ¿verdad? Eso es un delito, ¿verdad? Ahí sí también se está contaminando. Tomar conciencia de que todas estas acciones, indistintamente pues de las realidades que se puedan vivir, sí son delito, ¿verdad? Entonces todo eso pues es importante denunciarlo.
Sí, lo importante es hacerlo saber a las autoridades y que ellos definan si es un delito o es una falla a nivel administrativo. Antes de seguir con el programa, que ya estamos llegando al final, queremos hacerle una invitación para que tome su celular o su computadora y nos siga en redes sociales. En Facebook y en YouTube busque la cuenta Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter nos encuentra como @FiscalíaCR. Le aseguramos que ahí le mantendremos al tanto de información de primera mano como esta. Se podrá enterar de nuestro quehacer, de avisos importantes y del acontecer judicial. También el Ministerio Público continúa con la rendición de cuentas, así que lo invitamos a que, si usted es vecino o vecina de la provincia de Punta Arenas, puede asistir a las rendiciones de cuentas que están en la zona sur del país, en Corredores. Hoy será a las 4 de la tarde en el Salón de Eventos del Salón Comunal de Ciudad Neily. En la Fiscalía de Osa será mañana 4 de junio a las 2 de la tarde en la Sala de Juicios número 1 de los tribunales. En Cotobruz el miércoles 5 a las 2 de la tarde en la segunda planta de la panadería La Flor en San Vito Centro y finalmente en Puerto Jiménez el jueves 6 a las 3 de la tarde en el salón de eventos del Hotel Crocodile Bay en el centro de Puerto Jiménez. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Recuerde que esta agenda de rendiciones de cuentas está disponible en nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Hoy estuvimos con usted Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. ¡Feliz semana! Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9 y 30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
En nuestras calles hay personas que estamos haciendo la diferencia, que compartimos y respetamos las vías, porque entendemos.